Buenos días. Hoy vamos a hablar del tema los adornos personales de los cazadores recolectores. Y para ello tenemos con nosotros como invitada a Bárbara Abezuela Aristu. Bárbara Abezuela Aristu es doctoranda del Laboratorio de Estudios Paleolíticos del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la UNED y está haciendo su tesis doctoral precisamente en adornos personales de los cazadores y recolectores. Buenos días, Bárbara.
Buenos días, Jesús.
Los adornos personales vienen siendo objeto de estudios de antropólogos desde hace varias décadas y de arqueólogos más recientemente. En nuestra sociedad, tal y como hoy los entendemos, los adornos sirven para embellecernos. Un adorno es aquello que se pone para la hermosura o para mejor parecer de personas o cosas, según la definición del diccionario de la Real Academia Española en el 2001. Sin embargo, los adornos traspasan la barrera de lo estético para adentrarse en algo mucho más complicado, el mundo de los símbolos. Símbolos mudos que gestionan la sociedad, haciéndonos entrar a todos en el mismo juego consciente o inconscientemente. La sociedad dicta aquello que tenemos que llevar y nosotros, obedientes, no llevamos cualquier cosa. Llevamos aquello que hace que nos integremos en un grupo, que seamos aceptados en este, y esto ocurre desde que somos pequeños. Lo vemos claramente en los grupos de adolescentes, vestidos casi de la misma manera, con las mismas pulseras, zapatillas, peinados, maquillaje. Pero no solo a este nivel podemos poner ejemplos. Los adornos también han servido a lo largo de nuestra historia más reciente como indicadores de jerarquía y de poder, uniformes de militares, indumentarias de jueces, coronas de reyes, etc. Otros nos dicen a qué grupo pertenece su portador, como los tatuajes de las bandas urbanas, o nos advierten de algo como los tatuajes realizados en la cárcel. Alianzas de matrimonio, colgantes con la cruz, la estrella de David y demás símbolos religiosos o políticos forman parte de este mundo simbólico. Todo ello conforma un lenguaje sin palabras, un medio de comunicación que ha sido constante y que la sociedad ha ido cambiando, adaptando a cada momento de su historia. Bárbara, ¿cuáles son las primeras evidencias de estos elementos?
Pues bien, tradicionalmente se coincide en señalar que los primeros adornos aparecen en Europa en el Paleolítico Superior, hace más o menos 40.000 años y con la aparición de nuestra especie, el Homo sapiens sapiens, que es cuando empiezan a ponerse de manifiesto otros testimonios del pensamiento simbólico, como el arte. Sin embargo, recientemente la aparición de una cuarentena de Nassarius gibbosulus, que son unos caracolitos marinos perforados en el yacimiento de Blombos Cave en Sudáfrica, que tienen una cronología de 75.000 años, y la aparición de nuevas piezas provenientes de la revisión de materiales de excavaciones antiguas del yacimiento de Skull, datado hace 100.000 años, y una pieza de Wedjebana en Argelia, hace que se empiece a plantear que este tipo de elementos aparecieron mucho antes en África que en Europa. No obstante, de momento, estos datos no nos permiten generalizar. Por lo tanto, situaremos nuestro punto de partida a principios del Paleolítico Superior y en Europa.
En este contexto, ¿a qué tipo de adornos nos estamos refiriendo?
Pues si atendemos a la definición que se hace de adorno en antropología, nos estaríamos refiriendo a todos los adornos que son permanentes sobre el cuerpo, como los tatuajes o la escarificación, o provisionales, como la pintura corporal, el peinado, tocados de plumas o las joyas. Por desgracia, ni tatuajes, ni pinturas corporales, ni adornos elaborados en materias primas perecederas como madera, semillas o plumas del periodo que nos ocupa han llegado hasta nosotros y tenemos que resignarnos con aquellos que se han podido conservar hasta nuestros días. A estos elementos los llamamos adornos colgantes y tienen que contar con una serie de requisitos. El primero de ellos es que sean de tamaño reducido, ya que tienen que ser llevados sobre el cuerpo y este reducido tamaño implica también que el peso también será reducido. El segundo requisito es que el elemento cuente con una morfología o esté dotado de algún sistema que permita su sujeción al cuerpo, suspendiéndolo de este, cosiéndolo o engastándolo a las vestiduras, ya sea por medio de una o varias perforaciones, muescas, ranuras, etc. Partiendo de esta base, los objetos de adorno colgantes del Paleolítico Superior se pueden agrupar en dos grandes conjuntos. El primero está formado por aquellos elementos que han sido configurados solo por medio de una perforación, ranura o muesca. Es decir, su forma natural no ha sido alterada. En este grupo están la mayoría de los adornos colgantes que conocemos y entre ellos encontraríamos moluscos, dientes, huesos, vértebras de pez, etc. El segundo bloque lo conformarían aquellos elementos elaborados en materias primas que han sufrido una transformación que ha cambiado por completo su forma original. Son formas trabajadas y entre ellas estarían las perlas y los pandeloc, bueno, los colgantes, en otro tipo de materias primas como hueso, asta, piedra, marfil, etcétera.
Siguiendo con el tema de las materias primas, ¿cuáles eran las materias primas más usadas por los cazadores recolectores para hacer estos adornos?
Hay dos materias primas que son las más utilizadas, los moluscos y los dientes, aunque también encontramos adornos sobre hueso, asta, marfil o piedra. Los moluscos representan una de las materias primas que más información nos aporta. En primer lugar, nos dan noticia de su procedencia, ya que hay especies endémicas de determinadas zonas, como el Homolopoma sanguineum del Mediterráneo o la Nuquela lapillus del Atlántico. También hay especies que son continentales o especies fosilizadas procedentes de yacimientos fosilíferos perfectamente identificados. En segundo lugar, los moluscos nos dan información climática sobre el lugar donde fueron recolectados y, sobre todo, son testigos de la relación espacial y social existente entre grupos, a veces de territorios muy alejados. Por ejemplo, la existencia de los ya citados Homolopoma sanguineum en yacimientos paleolíticos del norte de Europa como Gonesdorf, o en yacimientos de la cornisa cantábrica como El Horno, El Mirón o Tito Bustillo. O, por ejemplo, ejemplares marinos en yacimientos del interior de la península ibérica, como la Peña de Esteban Vela. La segunda materia prima más utilizada, como ya hemos comentado, son los dientes. Podríamos pensar que los dientes fueron un recurso fácil de conseguir por las sociedades de cazadores-recolectores del Paleolítico Superior, ya que todos los animales que fueran cazados estarían provistos de dientes que perfectamente podrían haber constituido la fuente de materia prima para la elaboración de adornos colgantes. Sin embargo, la cosa no es tan fácil y en muy raras ocasiones los dientes escogidos para la elaboración de dichos elementos y la fauna representada en el mismo yacimiento se corresponden. Volvemos a adentrarnos en el mundo de lo simbólico, ya que lo que sí nos encontramos es una predilección por determinados tipos de dientes que encontramos de forma recurrente, cronológica y espacialmente a lo largo de todo el Paleolítico Superior. Los caninos atrofiados de ciervo son los verdaderos protagonistas dentro de los dientes. No sabemos el porqué de esta elección, quizás tenga algo que ver con la forma globulosa que tienen, que nos podría recordar la forma de las venus. El caso es que el gusto por este tipo de dientes va más allá, es algo que se nos escapa, hasta el punto que encontramos reproducciones de caninos atrofiados de ciervo en otras materias como marfil o hueso. Es el caso del yacimiento de Gourdan, en Francia, en el que se reproducen en marfil esta morfología de los caninos atrofiados de ciervo. Los caninos atróficos de ciervo no son fáciles de conseguir. Cada animal, tanto machos como hembras, cuenta con dos caninos superiores atrofiados que no tienen una función masticadora y que emergen de la encía en forma de bola. Junto a este tipo de dientes encontramos otros dos protagonistas dentro de los dientes. Son los caninos de zorro y los incisivos de bóvidos. Y aparte de estos, encontramos dientes de otras especies como incisivos y caninos de caballo, incisivos de cabra, de reno, dientes de lobo, de oso, de león, de cachalote e incluso humanos que se utilizan como soportes para la elaboración de adornos.
¿Cómo nos enfrentamos al estudio de este tipo de materias? ¿Con qué herramientas contamos?
El estudio de los adornos colgantes se puede abordar desde distintos puntos de vista. El primero de ellos es el arqueológico, ya que la correcta identificación de las especies que componen el conjunto ornamental del Paleolítico Superior es muy importante, sobre todo para poder establecer la procedencia de estas, lo que nos va a dar información sobre caminos de aprovisionamiento, movimientos de grupos, etc. Sin embargo, también es importante abordar su estudio desde otras perspectivas que nos van a proporcionar otro tipo de información. Por ejemplo, desde un punto de vista tafonómico, tecnológico, estratigráfico o espacial. Del mismo modo, para saber cuál fue la disposición de estos elementos sobre el cuerpo, realizamos un estudio funcional de las huellas de uso y nos apoyamos en el estudio de otros elementos como las sepulturas o las plaquetas decoradas en las que se representan figuras adornadas y, por supuesto, echamos mano de otras disciplinas como la etnología.
A modo de conclusión, ¿se puede hacer un recorrido cronológico a través de estos elementos?
Ya desde la Auriñaciense, estamos hablando de hace unos 40.000 años, se conoce un gran número de objetos de adorno colgantes elaborados en un amplio elenco de materias primas. Estas serán utilizadas por los grupos de cazadores-recolectores a lo largo de los diferentes periodos y durante toda la secuencia del Paleolítico Superior. Y en el Gravettiense, hace 28.000 años, contamos con la presencia de las venus de las que hablábamos antes y los enterramientos que tanta información nos aportan al estudio de la disposición de los adornos sobre el cuerpo. En el Solutrense, hace unos 19.000 años, se produce una disminución en el uso de adornos y en la etapa posterior, el Magdaleniense, hace unos 15.000 años, es cuando se produce una explosión respecto a estos elementos en la que innovación y tradición conviven siendo el periodo estrella del Paleolítico Superior. En momentos posteriores, en el Mesolítico, parece existir una selección intencional de determinadas conchas, mucho mayor que en el periodo anterior, destacando la utilización del gasterópodo de origen mediterráneo Columbella rústica en los yacimientos mediterráneos y también del interior del continente, pero también de Trivia SP, sobre todo en yacimientos atlánticos. De esta forma, a través del estudio de estas conchas de este periodo, sabemos que continúan las relaciones a larga distancia entre los últimos grupos de cazadores-recolectores.
Muchas gracias, Bárbara. Creo que nos has ilustrado magníficamente el tema de los adornos personales en el Paleolítico Superior de los cazadores-recolectores. Agradecerte de nuevo tu presencia. Buenos días y muchas gracias.
Gracias, buenos días.